del Río porque nos hace los honores.
Sí, claro, nos saludamos y le damos la bienvenida al asesor económico del comando de Gabriel Boric, uno de los asesores y uno de los coordinadores de programático de la candidatura de Gabriel Boric, Nicolás Grau. Nicolás, buenos días, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿todo bien?
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Buenos días.
Se escucha un llanto en fondo, pero está todo bien.
Es todo normal, no te preocupes.
Estaba pensando lo mismo.
Está todo bien.
¿Cuántos años tiene ese ser que llora?
Antonio, que está llorando, tiene 7 meses.
Pobre
Antonio.
Tiene todo el derecho. Pero fíjate que lo más habitual en la entrevista es que suele sonar un ladrido de perro.
Lo que habla muy bien de ti como un hombre de familia.
Cada vez más suenan más animales que seres humanos, o sea, más perritos que seres humanos. Así que saludos, Antonio.
Están llorando mis experiencias vitales.
Oye, bueno, a ver, Nicolás Grau, son variados los temas que se pueden hablar, pero yo quiero partir por uno que ha dado bastante que hablar en las últimas horas, los últimos días, y tiene que ver con las propuestas en materia de pensiones. Y más que la propuesta, es una declaración que circula, que es de Diego Pardo, en relación a una suerte de chantaje, que sería que si tú no quieres aportar, o sea, que las personas de aquí en adelante o de un momento en adelante que se produzca una reforma, van a tener que aportar su porcentaje para pensiones mensualmente a un pilar contributivo. Pero
no se van a beneficiar de él.
Todos se beneficiarían de él. Tú te podrías beneficiar de eso a futuro, pese que aportaste, sí, solo sí aportaste tu stock de ahorros que tienes en los fondos de pensiones hacia atrás. ¿Eso es así?
O sea, la respuesta corta es que no. El video era un poco confuso a todos, a Diego, a mí, a todos nos pasa alguna vez que hacemos una explicación que genera confusiones. La respuesta corta es que no. Los beneficios que en general va a tener el nuevo sistema, ¿cierto? En particular, lo que es más sustantivo, que es el salto muy cuantioso que va a existir respecto a la parte no contributiva, es decir, el fondo mínimo que vamos a tener todas las personas y universal, sin importar lo que hayamos cotizado, eso no va a depender de si uno decide mantener su ahorro en el sistema anterior. Lo que sí es importante es que en régimen, por supuesto, todas las personas, los nuevos pesos que vayan entrando, o sea, las cotizaciones de aquí para adelante van a ir todos al mismo sistema.
El 10 más el 18. El 10 más el 8, o sea, sí, el 18, sí, el que hablaba Diego Pardo, sí, va entero al nuevo sistema.
Claro, pero todo lo que es para atrás, que está ahorrado en un sistema anterior,
y el stock.
Las personas pueden decir, mira, yo está bien, ustedes hacen este cambio democrático en el fin del Parlamento, definir esta nueva cosa, pero yo quiero mantener mi ahorro en el sistema anterior, eso va a ser posible y no va a tener consecuencias de ese tipo.
Perdón, lo último mío. Entonces, lo único que nos debería importar bajo este nuevo régimen que ustedes plantean es la rentabilidad. Porque si nos van a obligar a llevarlo a un determinado lugar, pero va a rentar igual como ha rentado de aquí hacia atrás.
Lo que pasa es que
no hay rentabilidad.
Esta es una cuenta nacional y es una buena pregunta esa, porque una de las gracias de los sistemas nacionales es que lo que se hace es que se le asegura a la persona una rentabilidad. Es decir, se le dice, mira, usted cotizó todo esto. Esto es, a ver, déjeme explicar muy breve
porque
me demoro 30 segundos.
Dale,
por favor.
Si no, es muy difícil hablar todo este tema. A ver, primero va a haber un pilar no contributivo, ¿no es cierto? Que nosotros estamos comprometiéndonos que eso llegue a 250 mil pesos. Y eso lo financia el Estado. Se financia con impuestos y con algo de solidaridad, pero es principalmente impuestos. Después va a haber lo contributivo, lo que las personas cotizan y que los empleadores cotizan, y que nosotros, como yo diría, están proponiendo todas las propuestas, estamos diciendo que eso debería subir de manera importante con cotizaciones del empleador, ¿no? Eso va a ser una parte solidaridad, pero la parte más importante va a seguir siendo ahorro. Va a seguir siendo ahorro, se va a seguir invirtiendo con reglas más adecuadas a los estándares internacionales, en fin, pero se va a seguir invirtiendo. Y esos fondos que se va a seguir invirtiendo, en vez de lo que sucede en la realidad, en que le dicen a las personas, mira, pucha, si viene una crisis, tus fondos bajan fuertemente, porque si lo tenía en el A, en el B, y las personas tienen que tener esas cosas sumamente complejas, aquí va a haber una cosa mucho más simple. Se les va a decir, esos fondos, sin importar lo que pasó en la economía, se van a calcular cuánto aumentaron de acuerdo a una rentabilidad que te va a asegurar esta institución autónoma que va a administrar estos fondos.
Que va a ser un piso y un techo.
No, va a ser una rentabilidad fija que se le va a dar a las personas, que va a ser la rentabilidad promedio que se espera a futuro. Ah, por ejemplo, o sea, un 3, un 4%, eso hay que calcularlo, en el fondo.
De acuerdo.
Pero eso es bien importante porque eso es una de las gracias de estos sistemas, que permite asegurar mucho más el riesgo entre las personas. Y no pasa que hay una generación que pucha, justo le tocó la crisis subprime cuando estaba saliendo, cuando estaba cerca de jubilar, y en cambio otra generación que no tuvo ninguno de esos problemas.
De acuerdo. Entonces, pero eso implica...
Funciona más como seguridad, en el fondo, como seguridad social.
Pero para entenderlo, efectivamente, claro, cuando si estamos hablando de una época de rentabilidades negativas, bueno, claro, la gente, comillas, ganó. Pero si fue una época en que los mercados volaron por los aires, la gente perdió. Sí.
Bueno, así funcionan todos los seguros, ¿no es cierto? Cuando tú tienes seguridad social, por ejemplo...
correcto,
cuando a ti,
claro,
cuando tú te enfermas, te va súper bien, o sea, pierdes, entre comillas, pero y cuando super, tú te enfermas, ganas.
Pero súper importante entender, Nicolás, que eso no es una cotización individual. O sea, eso no es una cotización individual. Es, tú haces un aporte y ese aporte no se calcula de acuerdo a tu saldo. La rentabilidad no se calcula necesariamente de acuerdo a tu saldo, porque ese saldo no existe, sino que lo que se hace es que finalmente lo que va a ocurrir es que se va a calcular tu pensión con la rentabilidad que habría tenido el fondo más un porcentaje de lo que tú habrías ganado en su minuto, digamos.
Claro, de acuerdo, se calcula de acuerdo a tu aporte, eso es igual que en el sistema actual, y de acuerdo a una rentabilidad asegurada estable.
¿Y que por lo
ahora, más? El último pilar, y con esto termino para responder cualquier pregunta, el último pilar es que obviamente se va a permitir también y se va a promover que las personas tengan ahorros complementarios a eso, que van a ser en el sistema privado probablemente muy parecido a lo actual, pero con una mayor regulación, porque yo creo que además todos estamos de acuerdo que el sistema actual funciona bastante mal. O sea, algo parecido al ahorro tradicional voluntario va a seguir existiendo. Entonces, al final, las pensiones de las personas van a ser una combinación de estas tres cosas. De un pilar solidario mucho más sustantivo, más cercano al fondo, que por lo menos cubre la línea de la pobreza para dos personas, en un hogar de dos personas, en fin, que es tomado en estos 250 mil pesos. Lo que tú puedas hacer en términos contributivos, donde va a seguir teniendo los incentivos a contribuir, ¿no es cierto?, con una mayor seguridad y menos fluctuaciones de lo que existe en la actualidad, para bien o para mal, como decía Nicolás, en eso tiene toda la razón, y una parte voluntaria que es así va a ser más parecida a la situación actual, ojalá con una industria que funcione mucho mejor.
Lo último que pregunto, José, alguna sola, no es, por lo tanto, no es heredable, porque no estamos hablando de un fondo individual, y eventualmente los parlamentarios no van a tener la tentación de pedir retiros, ¿no es cierto?
No, o sea, bueno, es un sistema, el quien va a administrar esto tiene que ser obviamente una institución, va a ser una institución pública sin fines de lucro, pero tiene que ser autónoma, donde el gobierno que esté ahí no tenga ninguna posibilidad de utilizar esos recursos para ningún tema, en fin, es bien importante que se proteja jurídicamente esos fondos, ¿no es cierto?, de cualquier tentación de ocupar esos fondos, no sé, para una crisis o cosas de ese tipo. Eso es bien importante que exista, obviamente.
Tengo como 550 preguntas, voy a tratar de reducirla.
Vamos de una.
En relación, muchas gracias, Nicolás Grau. En relación con lo que estamos conversando, todavía no me queda claro para aquellos que alcanzaron a ahorrar en sistema de AFP, ¿qué sucede con esos fondos? ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan?
Lo que pasa es que yo expliqué, el régimen, pero no he explicado la transición, ¿no es cierto? Así que tu pregunta es muy pertinente. ¿Cómo funciona la transición? A las personas se les va a decir, bueno, de todos los fondos que ustedes tienen para atrás, usted tiene dos opciones. Pasarlo a esta nueva administradora autónoma sin fines de lucro pública, o usted la puede mantener en el sistema anterior. Si usted la mantiene en el sistema anterior, y no sé, te quedaban, por ejemplo, 10 años, después tus pensiones se van a calcular en una combinación de esas dos cosas. Los 10 años nuevos van a ser calculados con estos fondos de cuenta nacional, es decir, con lo que tú ahorraste más esta rentabilidad que se te asegura, y la otra parte va a ser calculada por la AFP, y ahí no es calculado, sino que es lo que te dio nomás, y a veces te va a tocar bien y a veces te va a tocar mal. Y la suma de esas dos cosas se va a sumar a la parte no contributiva de esos 250 mil pesos, y esa va a ser tu pensión que vas a obtener. Entonces, en el fondo, va a ser una transición en la que todas las transiciones tienen detalles, hay que ver una serie de cuestiones que hay que seguir discutiendo y diseñar bien, pero no es una transición que debiese ser finalmente un problema para las personas que están jubilando. En el fondo, de hecho, lo que va a pasar, acá lo más sustantivo que va a pasar, es que las pensiones van a subir harto, porque en el fondo ese parte no contributivo le va a sumar a todas las personas. Eso es caro, cualquier cambio previsional es caro, pero nosotros tenemos una propuesta muy muy clara de cómo financiarlo, que tiene que ver principalmente con impuestos y una parte con un poco de solidaridad en el sistema, pero la parte no contributiva es principalmente impuestos. Entonces, del punto de vista de las personas, tienen que hacer esa decisión inicial y después, en el fondo, no es complejo cómo se calcula su pensión futura.
Oh, y de lo que yo contribuyo en el nuevo sistema que están proponiendo desde la candidatura de Gabriel Boric, lo que yo contribuyo en el nuevo sistema que ustedes están proponiendo, ¿cómo puedo saber yo cuánto va a quedar para mí y cuánto va a quedar para la solidaridad? Bueno, obviamente si mi sueldo es muy bajo, obviamente que me voy a ver beneficiado porque tú me estás garantizando una pensión mínima de 250, pero la gente que pone más de eso.
Bueno, en el fondo lo que van a existir, eso no se ha especificado todavía, pero van a existir en el fondo como tablas muy claras en el fondo de cuánto uno debiera tener dependiendo de cuánto uno ha cotizado. Eso va a estar, eso es lo que va a existir en el fondo. Y es cierto, la pregunta es pertinente porque hay una parte que va a solidaridad, pero eso yo diría que es, o sea, para ser muy muy honesto acá, hay dos formas de mejorar las pensiones hoy de las personas que ya ahorraron. Ya se jugó en el fondo su juego de las pensiones, que ahorraron una parte, otra parte fue rentabilidad, claro. Y eso ya un dato de la causa, esas pensiones son muy bajas. Las dos formas de generar de mejorar esas pensiones son con impuestos, que nosotros estamos proponiendo eso, y con parte de los salarios que se ahorran en la actualidad, ¿cierto? Esas son las únicas dos formas de arreglar eso, y lo que nosotros buscamos es una combinación de esos dos elementos. Ahora, en la práctica, como, y esto está, por cierto, en todas las propuestas sobre la mesa también, en la práctica, como se está aumentando de 10 a 18 la cotización, las personas igual van a ahorrar, para, a propósito de la pregunta que hacíamos solo para uno, en el fondo, van a ahorrar más del 10. Nosotros estamos proponiendo que un poco más de ese 10 vaya a lo que sería el equivalente a una cuenta individual. Es como el 60%, un poquito más del 60% uh-huh. de esos 18 y un poquito menos del 40 lo que tendría solidaridad. Ahora, ese patrón puede ir cambiando en el tiempo, porque puede ser que eso vaya a tener, puede ir disminuyendo en el tiempo cuando estas pensiones en general vayan mejorando. Es una variable que se tiene que ir ajustando. Y aquí déjame decir una cosa más: esa solidaridad no solo es importante, digamos, no es solo importante la solidaridad intergeneracional de la que estamos hablando, sino también la intergeneracional. O sea, las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres, a pesar de que todas las encuestas muestran que si uno suma trabajo remunerado con trabajo no remunerado, las mujeres trabajan más, es decir, las mujeres tienen menos tiempo libre. Eso es lo que dice toda la encuesta en Chile y en general en el mundo. Entonces la pregunta que uno haría es cómo diablos tenemos un sistema que, a pesar de que las mujeres se esfuerzan más, tienen pensiones mucho más bajas. Nicolás, eso requiere, sí, requiere solidaridad en el fondo.
¿Sí? Nicolás, una muy breve porque nos pidió el tiempo, lamentablemente, sí. Y ya no vamos a cambiar del tema de pensiones. Tú dijiste que igual las personas van a poder, después de el aporte que hagan a este fondo de cotización público o nacional, sí, sí, uno va a poder tener su propio, no sé cómo se va a llamar, pero su APB, ¿no es cierto? Mantener, sí, un ahorro.
No sabemos el nombre, pero ya, digamos, llamémosle APB.
Pero, sí. Claro, si yo quiero, igual, ¿ese va a tener algún incentivo tributario? ¿Algún beneficio tributario? ¿Ustedes están, les interesa que exista ese ahorro? ¿Van a incentivar a que la gente lo haga y va a tener tope?
Mira, La respuesta corta es que sí, nos interesa que eso, cualquier cosa que ayude a que haya un mayor ahorro previsional, ayuda, ¿no es cierto? Porque en fondo es un buen diseño de política. Ahora, ¿cuánto tiene que ser ese incentivo tributario y bajo qué regla? Eso yo creo que hay que verlo en su momento, pero probablemente mantengamos pero algún tipo de incentivo.
Conceptualmente no les hace ruido a ustedes eso.
O sea, a mí en general todas las exenciones me preocupan. Porque porque además es una exención que es un poco, es bien regresiva, pues en general esto lo hacen solo las personas de alto ingreso, ¿cierto? Pero también hay otro bien que salvaguardar, y es que hay que promover el ahorro previsional. Entonces, entre esos dos objetivos, es que tener un sistema tributario lo más progresivo posible, y por otro lado, incentivar el ahorro previsional, es que hay que manejar esos dos bienes, ¿no es cierto? Esas dos ideas a la hora de hacer ese diseño.
Nicolás Grau, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.